tienen nuez y otros tienen pasa de uva. ¿Sabés cuál es algo de pasa de uva y cuál es algo de nuez?
No soy alérgica a ninguna de las dos. No soy alérgica a ninguna de las dos cosas, así que.
Este se imagino que es de nuez.
Este ha pasado uva. ¿Y de chico qué querías hacer cuando pensabas así?
Carpintero.
¿Carpintero? Bueno, después estudiaste agronomía. Después estudiaste agronomía.
Agronomía.
¿Por qué carpintero?
Muy variado, ¿viste?
Bueno.
Por eso me preguntan si tengo título. Sí, sí. Soy perito en duda. Licenciado en incertidumbre.
Perfecto. ¿Y por qué entraste a preparatorios desde agronomía? ¿Te gustaba?
Me gustaba el asunto del campo, ¿viste? La producción. Tenía además un primo, mejor dicho, el esposo de una prima, que era agrónomo, y me gustaba el trabajo que hacía.
¿No pensaste en Bellas Artes, por ejemplo?
No.
¿No fue una opción en considerada?
No. Hubo, ¿eh?
¿O arquitectura?
No. Pensé en medicina. ¿Es en medicina, agronomía o maestro? Porque los grises siempre me gustaron.
Pero ahí ya pintabas en tu casa, por lo menos. ¿Mm? Cuando entraste al preparatorio, ya en tu casa ya pintabas
sí,
algo.
Sí. Yo tuve siempre una vida muy, muy activa. Pintaba y leía como condenado.
¿Qué leías? ¿Qué te gustaba leer?
Todo. Como estando en sexto año de escuela, se abrió en la. Sexto año, primer año de liceo. Sexto año de escuela. Se abrió el curso nocturno de la escuela acá. Y en el curso nocturno de la escuela, no solo enseñaban, alfabetizaban, sino que daban clases de dactilografía, taquigrafía, yo qué sé, corsé, macramé, y pusieron un curso de literatura. Con otro vecino nos inscribimos en literatura. Y el profesor que tuvimos, que no era profesor de literatura, tipo que le gustaba leer, no se le ocurrió mejor cosa que empezar a enseñarnos literatura por el principio, Homero. La Ilíada, la Odisea, Esquilo, Sófocles, Eurípides, y me encantó. Y de ahí seguimos, leyendo libros grandes y teatro. Esquilo sigue siendo para mí uno de mis maestros. Y después leía los españoles, leí de todo un poco. Y me gustaba leer, me gustaba la poesía, me gustaban los cuentos. Me leí todo Dostoyevsky, todo Chekhov. Me habían prestado un libraco así, que era en el. No sé qué era, pero era recopilación de la obra de Neruda, lo leí todo. Y el día que me puse a leer Mayakovsky no pude parar hasta que terminé de leer el libro de Mayakovsky. Lo poesía en Mayakovsky era atrapante, una cosa que.
Pero en tu casa, por ejemplo, ¿vos solo leías o era algo que todos leían y después compartían lo que leían?
No, yo leía, pero no era. No, yo leía. Sin fijarme si los demás leían o no.
¿Pero te acordás de la presencia de libros en tu casa?
Sí, algo bien. Lo que sé, yo no dormía casi.
¿Por qué? ¿Por el ruido del tren?
No tenía sueño. Hacía liceo, hacía gimnasio. Estudiaba media hora, tenía que estudiar la lección. El asunto de la gimnasia es fundamental para tener la cabeza circulando la sangre como corresponde, ¿viste? Y después lo dormí un ratito y prendí la luz y me quedaba en silencio pintando, leyendo. Un día me descubrieron que no dormía. Me llevaron al médico, empezaron a dar una pastilla, porquería, no sé qué historia, y me hicieron dormir de prepo. Y ahí agarré un poco de sueño, pero ahora sí, ahora tengo necesidad de dormir. Ahora que soy viejo, tengo.
¿Compartís el cuarto con tus hermanos?
No, tengo cuarto solo.
¿Y música escuchaban en tu casa? ¿Y
Sí, escuchaba música. Además tuve otra anécdota. Se escuchaba música, a mí me encantaba la música. Nunca pude estudiar. Salvo ese periodo que te conté ya de mayor. En el liceo, en la escuela te sesionaba para cantar el himno. La voz baja y la voz alta. La voz baja íbamos a aprender matemática y la voz alta cantaba. Y yo quería cantar, pero nunca me acertaba. En el liceo lo mismo. Y un día, no sé, se equivocaron y entré. Y estuve el 18 de mayo, canté el himno. Ahí canté. El profesor era Eduardo Carámbula, tío de González. Y se reunió el coro ahí. Los otros días hubo alguien que desafinaba, no sé, al cantar el himno. Servidor. Bueno, me tomó la vida y dice, no, no, dice, no podés estar en el coro, no sé qué, disculpame, pero. Digo, pero yo vengo al liceo para aprender. Entonces tenía esa respuesta, viste, era muy atrevido, ¿verdad? Y sí, pero yo no, no, esto lo hago de pierna, no sé qué asunto, no, no puedo enseñarte. ¿Te gusta la música? Me gusta la música. ¿Y qué hizo este animal? Me hizo socio de Juventudes Musicales. Él era fundador de Juventudes Musicales. Y me trajo el carnecito con mi foto, no sé qué historia. Y de ahí yo empecé a ir. Entraba al Sodre, al Solís, a todas las salas, a todos los conciertos, mostrando el carnecito, ¿viste?
en el liceo fue eso.
Sí. Y vi ballets, yo qué sé, venían concertistas europeos, pianistas, un flautista alemán, un pianista suizo, yo qué sé, ballet, vi a la bailarina cubana Alicia Alonso bailar, ya veterana, vi a Vittorio Gassman hacer un recital Solitudine, que es una cosa impresionante, todo, todo de arriba, todo gratis, todo con el carnecito.
¿Y iba solo o
No,
acompañado?
no, iba solo. Iba solo.
Y me decías que ibas en el tren hoy cuando llegué. Era el único medio de transporte que...
No, 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 había ómnibus. Pero en el tren sacábamos abono y viajaba hasta donde quisiera. Yo iba a la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Casi todos los días terminaba mi jornada ahí leyendo y el que tragaba los libros ya estaba alertado que a las 11 menos cuarto, y a las 11 menos cuarto, entonces dejaba las cosas ahí en el tren, y yo salía corriendo para la estación de ferrocarril a tomar el tren de 11 y cuarto, 11 y 20, que era el último que venía para acá.
¿El preparatorio dónde lo hiciste?
El preparatorio lo hice en el IABA, ¿no? No había otro lugar donde hacer preparatorio.
Acá no hay.
No había otro lugar en el país. En el país, había gente de todo el país acá.
¿Y tu hermana? Vos me dijiste que tuviste
Sí.
una hermana y un hermano, no, una
No, no, una
hermana.
hermana.
Que ella era menor.
Sí, un año menor que yo.
¿Ella se vinculó al mundo de las artes en alguna forma o
No.
qué hizo más o
No,
menos?
ella estudió un poco de piano, pero no, no le gustó. Y después yo pues, hizo preparatorio, terminó secundaria y empezó a trabajar.
¿Preparatorios de qué hizo ella?
Preparatorio de De derecho, lo hice. Un interrogatorio que era. Lo hice medio como compromiso servicio, si
Sí,
te gustaron,
está
¿eh?
muy rico. ¿Y cómo era el vínculo entre tus padres, te acordás?
Era correcto. A veces me pasaban pedidos medio fríos, ¿no? Medio. Los dos laburaban mucho. Ya te digo, mi abuela era un poco la encargada de nosotros, nos prepararon la comida. Y bueno, una vida muy, muy modesta, ¿no?
¿Y era una familia religiosa?
Mi abuela era muy religiosa y mi madre más o menos. Mi madre después se volcó para estas iglesias raras, ahí allá de veterana, agarró para una iglesia de estas, que no sé cuál era. Mi padre iba a la iglesia como podía ir al boliche. Y mi tío no. No.
¿Y con la familia de tu madre no tienen relación?
¿Con?
¿Con la familia
Sí,
de...
sí, sí.
con la que quedó en Tacuarembó?
Que en Tacuarembó fue quedando muy poco, se
Ah,
vinieron
fueron
para acá
quedando
casi
muy
todos.
poco.
Hay una anécdota ahí, te la quiero contar porque una cosa circulaba en la familia, yo no lo conocí. Mi abuela, Baizón, de apellido, cuando el abuelo estaba medio enfermo se mudó para Montevideo y alquilaron una casa por ahí, por la calle Solferino y Comercio, ¿no? Estaba a una cuadra de Avenida Italia y Comercio. Y tenía un primo o algo así, que vivía en Paso de los Toros y una vez por año venía a visitarlo. Tomaba el ferrocarril, se bajaba en la estación central, tomaba el tranvía de Caballito y se bajaba en Avenida Italia y Comercio. En eso cambiaron el tranvía, lo pusieron eléctrico. Y de la velería tomó un tranvía eléctrico y dijo, ¿por dónde va? A mi hermana Susana, ¿no? ¿Y dónde vive? ¿No? Eso, bueno, tiene que bajarse en Comercio y Avenida Italia. Y dice, pero ahí me bajaba donde estaba el caballito, el tranvía de Caballito. Sí, en el mismo lugar. No le veo la ventaja a la electricidad, dijo. Y quedó como un dicho, pero yo no le veo la ventaja a la electricidad.
Bueno, y cuando sobre el, voy a hacer preguntas salteadas que me quedaron, ¿va? Sobre el taller de Torres García, a esas personas que iban ahí, ¿era por invitación o vos pedías para entrar al taller?
No, y entonces ya que pagabas.
Ah, pagabas. ¿Y era la cuota o lo que tengas que
Una
pagar,
cuota,
era
una
modesta o
cuota.
era una cuota?
Era una cuota que no era barata, pero tampoco era disparatera.
¿Y vos crees que ahí se forjaban
Yo, por
amistades?
ejemplo, iba, pagaba la cuota con Fernández y después me colaba en la clase de Gurrich.
Ah, dentro del taller habían como distintos
Claro, había distintos
bloques.
docentes, seguro. Gurrich nunca me cobró jamás. Gurrich era un tipo muy, muy particular. Nunca me cobró. Pero ahí estaba el Ateneo, tenía todavía cierta vida. El Ateneo de Montevideo. Andabas, ahí conocí de vista a Sabater Castro, por ejemplo. Bueno, Esther de Cáceres, toda esa gente. Eran conservas, como el Swift, ¿no? A Sabater Castro no, Sabater Castro es reconocido por Neruda como su maestro. Era, me acuerdo, un tipo muy elegante, veterano, pelo blanco, ¿no? Y andaba siempre con alguna muchacha. Andaban dos o tres muchachas que andaban con él. porque tenía su seducción el loco. Y un día al bajar, hay una anécdota que dice, un día al subía la escalera y bajaba otro escritor, maestro, le dice, en busca del tiempo perdido, no, dice, a la sombra de las muchachas en flor. Era un tipo muy, muy vivaz. Había Ibáñez también. Pero ya tenía un dejo conservador. Viste que el edificio de Ateneo es enorme. Después se había separado un sector de gente, habían formado el Ateneo, este es el Ateneo del Uruguay, habían formado el Ateneo de Montevideo por la calle Colonia, donde ahí estaba Prada, Soler, unos maestros, gente que tenía más, más inquietudes. Pero no duró mucho, porque claro, te lo alquilaban y esto acá en el edificio era de ellos.
Y aparte del taller este de Torres García, ¿había otros talleres así
No,
como?
ahí no. Ahí, ah, no, en Montevideo.
Sí, como talleres de
Sí,
renombre.
estaba en Bellas Artes, el Círculo. Y había talleres privados de algunos pintores. El Círculo. Estaba por la calle Colonia, tenía un local ahí. Yo no sé bien qué era eso, si era el círculo, si era una parte. Sé que pagabas una cuota muy baja y toda la tarde, desde la 1 hasta las 7 de la tarde, ponele, podías entrar a hacer croquis de figura desnuda. Y después me encontré con que el círculo que está en Punta Carretes mantiene unos caballetes que son como un caballito, así que se sentáis y tenés la cola. Y yo me he hecho socio y entraba y dibujaba. Los modelos eran cuatro o cinco modelos que se turnaban ahí. Y una cosa muy, muy en particular, pero que te daba para dibujar figura, ¿viste?
¿Y tus amigos de este momento estaban vinculados al taller o estaban más vinculados, no sé, a la facultad que habías hecho o acá a La
Mis
Paz?
amigos, entonces, algunos, ya te digo, en el taller yo tenía mis amigos. Acá tenía mis amigos del gimnasio y de los bailes. El gimnasio, yo hacía mucha gimnasia. Que parezca mentira, he hecho tantas cosas que hacía varias horas de gimnasia todos los días. Incluso llegué a hacer gimnasia de boxeo y llegué a tener algún encuentro ahí. Lo cual me mantenía muy bien, pues mira, pasábamos 4 o 5 horas en el gimnasio de las piedras y era una barra que no muerto, era un baño y teníamos, pues a esa hora no había tren, era una hora que teníamos los vintencitos para el ómnibus. Tomamos el ómnibus y uno comió un pan casero en la panadería que estaba ahí. Pan casero, pan casero. Comimos el pan casero y después una carrera hasta La Paz. Desde las piedras de acá, son 4 kilómetros y poco. ¿Qué es el joven?
Pero hacías un montón de cosas, entonces el gimnasio,
Ah,
el
no.
taller.
Hice de todo.
Y ahí no dormías,
¿Eh?
no dormías por eso.
No, 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 claro. Ahora vos sabés que yo reconozco que el gimnasio te da una capacidad mental tremenda, ¿no? No solo física. Yo hasta no hace mucho tiempo salía a caminar porque me hacía bien físicamente, pero me hacía bien mentalmente. Parece que no, pero respirás de otra manera, tomás aire, ves otras cosas. Incluso ya uno tiene ojo de pintor, ves cosas, ves por ahí un par de colores que te. Ya venía con un par de colores metidos para trabajar. Después me embromé un pie, ya no me costó salir, y eso ya me achanchó. Con todo más o menos lo voy llevando. Pero han pasado muchas cosas, además, claro, no hay mucho diálogo social, ¿no? Estamos viviendo una época en la cual la gente no conversa entre sí. Tú salís, vas a un lado, otro. La gente sale a hacer mandado, esto, aquello, y vuelve a la casa a pensar en cosas serias que le propone la televisión, a mirar el Gran Hermano.
¿Qué sentís que en ese momento, tipo en los 60, había más diálogo social?
Sí. La mano peleaba más.
Y estaba bien.
Sí, seguro.
Pero no entraban en contradicción, por ejemplo, no sé, tu grupo del gimnasio con el grupo de los artistas.
No, 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 no. No,
No,
no, no. Para nada. Entrábamos en contradicciones cuando jugábamos al fútbol, un grupo contra otro. Después de terminar el partido, ya éramos amigos de vuelta. No, no, no. Vos sabés que. Además, había un lugar, nosotros ya lo recordábamos con alguien. Había. En Montevideo, había muchos bares que no se llamaban bares, le llamaban café. Donde ibas a tomar un café y charlar. Charlabas con mucha gente. Intercambiabas ideas, discutías a veces. Y a veces, siempre, esas discusiones traían un cambio de cabeza, ¿no? Y 18 de julio, no. A esta hora era una romería de gente. El subte de Montevideo abría a las 4 de la tarde. Y cerraba a las 9 de la noche. Porque a las 7, 7 y media, 18 de julio, así, se llenaba de gente. Gente que iba a los bares, a los cines, al teatro, muchos cines. Un día dije que del obelisco hasta la Ciudad Vieja debía haber como 100 cines, me dijeron que era un disparate, que no, mira las cosas que. Me agarré un poco y me puse a contar unos diarios viejos, ¿había? Había 80 y pico. Algunos muy buenos, otros una porquería, ¿viste? Pero se iba, ibas a conversar algo con alguien y ibas a tomar un café. Yo recuerdo que una tarde estaba sacando cuenta que, bueno, no tomo más café, había tomado 8 cafés en la tarde. Y se podía. Hoy día no podés tomar 8 cafés porque no te da la plata. Pensando por ahí. Además que no es bueno. Pero el Sorocabana, que yo no era muy adicto al Sorocabana porque había mucho pensionado en Sorocabana que iban a hablar de bueyes perdidos que no se iban a recuperar nunca más. Pero había mucho bar, mucho lugar donde podías sentarte a conversar y a conversar bien y discutir cosas. Y nosotros con Eduardo Espino, que teníamos el taller Cubo del Sur en la Ciudad Vieja, ya en Andes y Uruguay, los lunes salíamos un poco más temprano del taller que lo teníamos ahí por 25 de agosto. 25 de mayo, arriba donde está una fundación universitaria, frente a Barreiro estaba. Salimos un poco más temprano y nos íbamos a un bar hispano que llamaba o algo por el estilo. Y ahí se armaba una tertulia, ¿viste? ya sabía la gente, los amigos de Montevideo, que estábamos ahí y aparecían. Y ahí estábamos hasta que vamos, teníamos el ómnibus a las 12, cosas así, uno de los últimos ómnibus, y conversando de cosas, programando, discutiendo cosas. Eso se acabó. Y esa falta de intercambio de ideas y de pareceres, de ideas correctas o erróneas, no importa, ¿no? Te llevaba a establecer una cierta línea de pensamiento también. Hoy día, cada cual está solo, cuesta salir de la casa. No mirás ahora, la feriado acá no pasa nadie. Antes, y todo era un coche tras otro. Ahora pasa en moto. Pero Montevideo, 18 de julio, no podés pasar hasta ahora. A esta hora te asaltan, ¿no? O te secuestran.
¿Y tuviste militancia estudiantil?
Sí. Sí, tuve militancia estudiantil y tuve militancia política. La militancia estudiantil empezó en el IABA, ¿no? Ahí fue donde se dio la. Y ahí, no sé quién hablaba de. Ah, vi un aviso de, no sé, en una revista, algo por el estilo, que se llama Esta bala era para el Che, cuando mataron a Rubilio Ramírez. Y sí, era para el Che, pero los tipos no dispararon por error. Ahí dice que por error le dispararon a otro. No, no. Dispararon a alguien de caliente porque se dio cuenta que el Che entró a la universidad por Eduardo Acevedo. Yo lo vi. Y después salió, no sé por dónde, salió por Emilio Frugoni, por la otra calle. No, hay una puerta ahí, yo la verdad que nunca me fijé. Y se fue por otro lado. Y ahí ya, cruzando donde termina el gimnasio que pertenece al IABA, ahí le tiraron un tiro a alguien para sacarse la gana de bronca, ¿no? Y salieron corriendo, ¿no? Salieron corriendo y fueron protegidos ahí por la policía. Y le tocó a Ramírez. Puedo dibujar en el piso el lugar exacto donde quedó el cuerpo de Rubén Ramírez. Yo recuerdo hasta el día de hoy. Cuando paso por ahí, ahí estuvo.
Vos ahí estabas estudiando en el IABA.
¿Eh?
En ese momento estabas estudiando en el IABA.
Sí, creo que sí, que estaba haciendo un lío.
¿Y tu militancia fue en el FER o algo de eso?
No me acuerdo ni cómo se llamaba la. Las
Las
agrupaciones.
agrupaciones.
¿Eh?
Las agrupaciones.
Después en la Facultad de Agronomía, sí, ahí se formó, era la lista 2. En la Facultad de Agronomía, cuando yo ingresé, era había una lista mayoritaria que era la lista 1, que era la que era conserva, muy conserva porque iba toda la gente de. De descendientes de gente de terratenientes, ¿no? Pero ahí se empezó a dar la discusión y ahí se formó otra lista. Y esa lista ganó las elecciones, qué sé yo. Y yo trabajé mucho ahí con eso. Sacábamos incluso un periódico, a mi obra, pues. Se llamaba el Solanum. Solanum es el Solanum sesimbrifolium, es el nombre científico del revientacaballo. La planta esa que tiene espina, Yo tiempo después, es de la misma familia que el tomate. Había unos chiquilines del barrio que comían la frutita esa. Decían, se van a morir envenenados. Yo tenía entendido que la frutita esa era venenosa. No, no era venenosa porque la comía. Se ve que era. Se llama revienta, le dicen revienta caballo, porque la espina que tiene se mete, le pincha en el casco del caballo y no puede caminar, de hecho. Es por eso. Pero la frutita se puede comer. El solar. La misma planta, parienta del tabaco, la misma familia del tabaco, de la papa y del tomate.
Y esa revista era de militancia estudiantil.
Sí, me das estudiantil, todo mi biógrafo.
¿Tenía humor gráfico o algo de eso?
Sí, tenía, sí. El que nos hacía muchas, bueno, había dos que nos dibujaban, Camnicer, y Galeano. Eduardo nos hacía los dibujitos, y yo hacía algunas cosas también, pero yo escribía fundamentalmente.
¿Te gustaba escribir? ¿Te gustaba escribir?
Escribía cartas, cosas, artículos, sobre los temas de discusión. Y Galeano hacía los dibujitos, firmaba Hughes, Gius, porque el apellido de él es Hughes Galeano. Y bueno, eran dibujitos muy, muy, muy de cabeza, ¿no? El dibujo no interesaba por el dibujo en sí, sino por el contenido. Camnicer no, Camnicer hacía unos dibujos espectaculares.
Ah, no he visto ninguno.
¿Eh?
No he visto ninguno, voy a buscar, sí.
No, el Camnicer está en Estados Unidos desde hace, yo qué sé, 50 años, 60 años. Acá vino una muestra de él, pero cosas abstractas normalmente. No, él fue, se instaló allá, igual que Frasconi, que era el grabador. Se instalaron, le fue bien y ahí quedaron. Sí, hubo gente de acá de la vuelta, hubo un hombre también que acuarelista, que fue a México, entró a hacer acuarela, acuarela como los dioses, ¿no? Empezó a trabajar haciendo dibujos de los complejos habitacionales, eso, o sea, después hacen carteles enormes, y hizo plata con eso. Hizo plata con eso, le dio para vivir. Sí, yo hace tiempo no sé nada de él. Supongo que estará vivo. Debe ser viejito, ¿no?
¿Y vos en algún momento te consideraste intelectual?
Y uno trabaja con la cabeza, así que intelectual es, pues, aunque no lo quieras, ¿no? No soy el intelectual que se cuida las manos, ¿viste? Yo qué sé. No soy ese prototipo de intelectual fino y yo qué sé, que sabe mucho, ¿no? No, todo lo contrario. Todos en la vida en algún momento pensamos que sabemos bastante. Después te das cuenta que es una apreciación equivocada. Pero de lo que sabemos lo vamos a defender. Lo que pensamos que sabemos lo vamos a defender hasta que se demuestre lo contrario.
Pero se discutía en ese momento,
¿Eh?
por ejemplo, sé que en el ámbito de marcha se discutía si eran intelectuales o no, si eran intelectuales para la revolución, si eran por la revolución, todas esas cosas. ¿En el ámbito del arte se discutía en algún momento En los 60.
No, se discutía la gente que tenía, que hacía, bueno, este hombre, el mexicano que vino, como te dije, Siqueiros venía a armar una corriente de aire, de arte revolucionario. Yo no sé, alguna gente lo siguió. En general, en el Uruguay, el único tipo que hizo arte así, con contenido expresamente político, fue Astapenco. Astapenco hizo arte. Era un tipo que además cuidaba mucho la forma, no era ilustrador de una idea política, ¿eh? Él tenía mucho contenido político. Y después otra gente ha tenido obras con contenido político, por supuesto, pero han sido fundamentalmente creadores artísticos, ¿no? Han estado en el quehacer artístico. Hasta Penco era temático, ¿eh? Pero no dejaba de tener calidad artística. Y acá, Siqueiros no tuvo mucha. Yo a Siqueiros le tenía bastante bronca, porque él incluso encabezó un atentado contra Trotsky. Entraron a balazo y mataron al secretario de Trotsky, que está enterrado ahí en la casa de Trotsky. La idea era matar a Trotsky. Y en San Pablo vi una muestra de él, una selección de muestras. Las obras que mostraron, muy buenas. En cambio, en México vi en la escuela, en el Palacio de las Artes, una cantidad de murales de él que eran como de Walt Disney ilustrados. Una cosa que no tenía gollete, ¿viste?
Pero cuando vos pintaste a las torturas y todo eso, ¿lo
Ah,
hiciste
ahí tenía, sí, estaba caliente.
y lo hiciste para sacar esa calentura que tenías, o también como modo de denuncia?
Digo, denuncia. Como denuncia. Mirá que en el año 64, 65 ya había denuncias de tortura. No estaban especializados, porque después vino especialista norteamericano a enseñar, ¿eh?
¿Y dónde podías mostrar esas pinturas?
¿Eh?
¿Dónde podías mostrar esas pinturas? ¿Dónde las mostrabas? ¿Quiénes las veían?
No, creo que nunca me mostraba amigos, ¿no?
Entonces era bastante para sacar.
Mostraba gente, sí. No, porque además cuando estaban en esa en esa serie ahí, que me separé, quedaron las cosas y desapareció todo. Ahí tengo uno que está hecho pedazo, está porque.
Me encantaría ver.
Ahí está. El único que quedó un pedazo ahí, todo raspado, porque tenía Portland arriba. Ese quedó como recuerdo.
¿Y recordás si alguien más aparte de vos pintó en ese momento? ¿Así?
¿Cómo?
¿Recordás si alguien más aparte de vos pintó en ese momento, así como estás?
estas cosas de tortura?
Sí.
Sí, Jorge Nelson, mi maestro, pintó unas cosas, hizo unos cuadros grandes muy interesantes sobre el ataque aquel a la gurisa de Barré.
Ah, a Soledad Barré.
Soledad. Unos mostelones grandes que eran muy, muy lindos, muy, muy, muy bien planteados. Y también marcharon. También marcharon. Porque él falleció, la casa de él después la allanaron y esas cosas no tenían gusto por esto, ¿no? No les gustaba esto.
¿Y cuando le mostraste a tus amigos esta pintura, qué decían? ¿Lo entendieron o fue más una advertencia de cuidado?
Sí, más o menos todos estaban con esa onda, ¿viste? Pero no. Y muchos de estos cuadros yo los regalé también. Y esos cuadros regalados desaparecieron. Yo entendí después que regalar cuadros a alguna persona en particular. Si no, aunque sea, dame 100 pesos. El tipo me costó 100 pesos, un poquito lo cuida. No le costó nada, fue atrás del ropero. No sé, son... Este lo encontré la otra vez, no sé dónde. Había tenido unas bolsas de polvo de arriba. Entonces saltó ahí, ¿no? Yo qué sé, ¿eh? Con cosas media picasianas, ¿no? Las manos son picasianas.
Cuando estás pintando, ¿te das cuenta de las propias influencias que tenés? ¿O después cuando lo ves?
Más bien que después me doy cuenta. Uno va consumiendo cosas, cuando veas grande te salen cosas así, pero en esa época salían mucho los modos de pintar. Hoy día veo que salen a veces la atmósfera o el espíritu de quien me influenció, ¿no? Pero no el modo de resolverlo.
¿Cómo sería eso? El modo de resolverlo.
¿Cómo
sería eso?
Claro, porque uno, en otro artista, lo que ve es la creación de un mundo, de un mundo de emociones. Y a veces es ese mundo de emociones el que te queda grabado. No la forma de resolver el dibujo o el color. Aquel cuadro, por ejemplo, que está allá arriba, ¿eh?
El azul.
Tenía una cantidad de. Esto es el del asunto de la teja, ¿viste?
Sí.
En ese. No se parece en nada, pero yo recuerdo. Ese tiene algo de la emoción. De la atmósfera que tienen algunos cuadros de Quirico. En eso de las sombras que se proyectan, ¿viste? Porque más son más proyectadas para un lado y para el otro. Son cosas que te quedan como grabadas, y que luego salen, ¿no? No sé, son cosas difícil de explicar. A eso están los críticos de arte. Encuentran sentido y explican todo.
Pero capaz que le erran.
¿Eh?
Capaz que le erran.
Bueno, pero...
No saben lo que sintió el artista cuando lo hizo.
¿Eh?
No saben lo que sintió el artista cuando lo pintó.
No, no, no saben, no. Y a veces le erran, a veces le embocan, a veces exageran. Te aplauden las cuatro manos como si fuera una cosa. Y al otro día te relajan. Acabo, un tipo con el que yo siempre tuve un trato muy, muy distante, que fue Di Maggio. Sin embargo, Di Maggio, en algún momento entró a reconsiderar y buscó un acercamiento y escribió en su diccionario de artistas una notita muy bien, muy correcta. Destaca mi alejamiento de los circuitos comerciales y destaca este trabajo de ferrocarril. Un día me pidió si quería ver mis cosas, pero no, si yo tenía como, si no iba a buscarlo, si lo fui a buscar. Estuvo sentado acá, estuvo mirando el cuadro. Y en uno que miró por ahí, uno que es verde como. Me dijo, pues estuviste en Tiwanaku, ¿no? Sí. Porque se nota por la superposición, por las piedras, ¿viste? Y sí, esas son cosas que te quedan. Ves esas cosas, esas piedras, esas cosas que se van armando como rompecabezas, que te quedan grabadas. Así como te queda grabado otras cosas, ¿no? No sé. En Bolivia yo tuve grandes impactos. Uno de ellos fue la cosa prehispánica, el descubrir la preponderancia del paralelismo en el dibujo, la forma de montar las piedras para generar eso que son una pintura, un cuadro, y el azul del lago de Titicaca, no se te va más de la cabeza. El azul del lago de Titicaca es. Otro día hablábamos con un veterano acá que estuvo y dice, wow, impresionante. No podés creer que tengas aquel azul ahí, ¿viste?
¿Y por qué el alejamiento de los círculos
¿Eh?
por qué el alejamiento de los círculos comerciales? ¿Es una elección?
Porque nunca, no, porque en algún momento fuimos muy manipulados y ahora son más manipulados los artistas. Yo no, no. Fuimos manipulados en mi versión. Te pedían que llevaras tres, cuatro, un cuadrito, llevabas cuatro, cinco cuadritos, te lo ponían en vidriera ahí. Y él ibas a los 2 meses, no estaba más en vidriera. Che, ¿se vendió algo? No, no se vendió nada, están allá en el fondo los cuadros, tuyos están embalados, si querés llévatelo nomás. Uno, dos, a mí, a otros más, ¿no? Y un día llego a la conclusión, se lo dije a Mastro Mateo, que andaba en eso, digo, esto es lo que pasa, es que deben estar obligados a llevar, una vez por mes o cada 2 meses, la lista de los pintores que tienen en exposición y venta. Entonces ellos están, Manolo Lima, Henry Torres, Vicente Martín, que son, todos de izquierda, y todos ellos se venden, García Reyno. Mastro Mateo, Aroste, entonces te tachan, ta, 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 ta. No, 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 a Vicente Martín no me lo tache, tachame a Aroste, tachame a Mastro Mateo, tachamos a nosotros quedábamos afuera y ellos negociaban para tener esos de venta que eran lo que se vendía. Este cuento, esta interpretación. La hice un día en presencia de un galerista que le decían en francés, que no era francés, era catalán. Me escuchó y me dijo, no exactamente, pero algo así. Y yo antes que eso había tenía cuadros por casi toda la galería archivados. Incluso habían venido unas señoras que habían instalado una galería en Avenida Brasil y La Rambla, y se dieron los cuadros, se dieron una camioneta a un amigo, levanté todo lo que tenía. Esa señora también, esta señora hasta el día de hoy se me preguntar por qué levanté los cuadros enojados. Levanté todo. Nunca una galería me vendió un grabadito. Nunca. Yo he vendido desde casa, he vendido muestras. Durante muchos años hacía una vez por año lo que se llamaba taller abierto, que era tomar el taller, poner cuadros acá, qué sé yo, invitar gente conocida, poner la lista de precios de los cuadros que estaban expuestos, y bueno, hice precios muy módicos comparados con lo que pone una galería. E incluso había alguna financiación, si era del caso, y bueno, y así venía. Y en una oportunidad hice un remate con dos rematadores oficiales, qué sé yo, porque quería saber qué se pagaba por las cosas mías. Al final conseguí para hacerlo en Arte Club. Gasté mucha plata en avisos, muchos avisos en el país y eso, que yo no conocía las cosas, porque hay gente que me dijo, ah, me hubieras dicho que conseguíamos gratis y esto. Y luego los rematadores cobraron, todo, se pagó todo. Hice un pesito ahí. Pero lo que fundamentalmente fue que tuve una idea de precios que el mercado estaba dispuesto a pagar por las cosas mías. Recuerdo dos, un español y un americano, que se llevaron una cantidad de cuadritos chicos que tenían. Se llevaron todo, creo, o casi todo. Dejaron tarjetitas, se hace otro remate, me dice no, que no sé qué historia. No me cabe nada. Después las muestras que he hecho, alguna cosita se vende. Cuando estuve en Washington vendí algo. En Suiza también vendí algo. Hubo una racha que se me dio acá. Fue después del remate. Unos cuadros grandes que eran bastante agradables y caritos. No lo compraron en el remate, vinieron a comprarlo a casa. Y se lo llevaron y yo me dio para comprar un autito, y no sé qué historia, ¿viste? Yo lo tengo ahí, compré un auto, lo cambié. Bueno, me dio para algo. Y ahora, yo un cuadro. El remate me pongan $100 el cuadro. A no vender, no vendo caro. Prefiero regalar a un amigo que le interese, ¿viste? Yo voy a tener que regalar el cuadro. No voy a dejar con todas estas cosas, ¿no? A los deudos, que va a ser más problema.
Que después lo rematen,
¿Eh?
que lo rematen ellos.
Sí, no me lo maten ellos. Bueno, no sé si alguna cosa te interesa.
Muchísimo,
¿Eh?
no, muchísimo.
Te digo una anécdota de. Bueno, la ventaja de la electricidad. En un tiempo fui el presidente de la comisión directiva de la Casa Bertolt Brecht. Y se había iniciado un trabajo con asistentes sociales a través de la fundación, una fundación alemana y qué sé yo. Y había una muchacha que trabajaba por el Cerro, Cerro Norte, que tenía un sueldito en Brondanga. Y el dinero ese venía. Venía del Ministerio de Economía. La Fundación ponía un dinero y el Ministerio de Economía ponía otro. Y yo voy al Ministerio, bueno, no les pagaba, hacía como 3 meses no me pagaban. voy al ministerio allá y pregunto por las cosas, me fija la computadora. No, no, no veo nada, no están, no están. Digo, ¿se fijó bien? No, no están. No le veo la ventaja a la electricidad, y me di vuelta. Habrá dado cuatro o cinco pasos y digo, señor, señor, venga, venga, espera, espera, espera. Él fue, revisó unos papeles, unos cuadros, unos cosas que había. Estaban ahí, no lo habían subido a la computadora. Y así que me sirvió para algo. Di la vuelta y cobré por allá. ¿Sí? Cobré, cuando fui con la plata, la dieta, saltaban. Claro, porque estaban en el libro, estaba adjudicado, pero no lo habían subido.
No, sí. Pero ahora tengo que subirlo.
¿Eh?
Ahora tengo que subirlo.
Ahora sí, ahora, mira, acabo de recibir por enésima vez un comunicado de Netflix diciendo que me van a cortar la. ¿Eh?
Sí.
Y viene con todos los sellos, todas las cosas, ¿no? Y hoy le mandé calqué el correo de ellos, le puse una cosa y le dije que me resultaba muy extraño porque yo tengo el comprobante, estoy al día, y se lo mandé a ese correo. Al rato vengo, no se pudo enviar, ese correo no existe. Y me fijo en el comunicado en el que Netflix anuncia nuevas películas, el correo es otro, todo es igual menos el correo. Es parecido incluso el nombre del correo. Entonces le mandé a Netflix diciendo que pasaba esto y esto, que aclararan que estaban haciendo estafa, porque que aclararan por sí o por no, advirtieran a los socios que estaban estafando.
Mire.
Porque de pronto no saben,
No, claro.
Pero
Sí.
son además. Todo se soluciona por página web. Me dicen, tú no tenés página web de esto para pago. Yo tengo un Banco República ahí, una cuadra. Tengo que, a lo largo voy al Banco República. Otras cosas, no. Ya en Facebook, una oportunidad que teníamos un gestor que publicaba cosas en Facebook. No sé, era poca plata, no sé cuánta plata era. Me hackearon, me robaron esa plata. Un muchacho que estaba en el banco acá, que sabía que era un crack, lo averiguó y dice, sí. Y hizo la gestión y Facebook me devolvió el dinero. ¿Sí?
Bien.
Me devolvió el dinero. Y después, parece que a otro más de acá, de La Paz, pasó lo mismo. Se ve que alguien que, porque lo detectaron, alguien que era hacker aficionado. Pues si es hacker profesional,
No, lo encuentro.
no lo encuentran nunca. Hace como 4 o 5 años hubo unos hackers que estafaron bancos, Banco Central de América Latina. Al Banco Central de Uruguay le llevaron 2 millones de dólares. Nunca apareció. Parece que tenían sede en Kenia, la que figuraba, ¿eh? Estás a ver, capaz que estaban instalados en Buenos Aires.
Sí, puede ser.
Así que vas a La Plata.
Ahora no estoy yendo porque ya terminé de cursar. Tendría que ir a defender la tesis, pero voy a pedir para defenderla virtual, porque no quiero ir.
¿Qué tal es La Plata? ¿Lindo?
Hermoso, muy
¿Tu
hermoso.
mujer estuvo? La Plata sigue muy linda.
Es muy lindo. Andá y yo te cuido el taller. Llegás y te bendito. Nah. Pero es hermoso, sí. Pero no.
La Argentina está bravo, che.
No, por eso no quiero ir.
¿Eh?
No quiero ir, está muy feo. No
Ah,
da
¿eh?
para ir ahora.
Ahí no llega.
Voy a ir a Mendoza ahora en julio, pero de vacaciones unos días a descansar.
Lo que pasa es que se nos ha metido mucho, mucho la droga en todos lados. Y el Rosario, que es
Sí,
lindísimo, está ahí.